bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie. Nos gozamos con esa alabanza preciosa. Damos gracias a Dios, damos la gloria a Dios, damos la honra a Dios de que hoy podemos estar en este lugar. Amén. Cómodos, ¿verdad? Para adorar al Señor. Y posiblemente alguien no esté contento porque diga, adiós, la iglesia no es mía, no será tuya. Porque, como dijo la pastora, estamos en el propósito de Dios. Y lo que Dios nos entrega, tenemos que ser agradecidos del Señor. Y ahorita Gio dijo que la iglesia, posiblemente es que la iglesia sea muy grande para tu alabanza. Posiblemente estabas acostumbrado a alabar a Dios en un espacio pequeño. Y en esta noche tienes que expandirte. Tienes que aprender a gozarte. Tienes que aprender a danzar, a gozarte, a alabar, a gritar en el lugar que Dios te ha dado. Gloria a Jesús. Estamos bien contentos. Dios bendiga a la iglesia, a los hermanos. Le damos gracias a Dios por el pastor Orlando Reyes, ¿verdad? Que fue el instrumento que Dios usó para nosotros poder estar aquí. Un hombre dulce, ¿verdad? De Dios. Y damos gracias, ¿verdad? Porque nos permite estar compartiendo su bendición con nosotros. Y yo estoy seguro que Él lo hizo porque el Espíritu Santo lo puso en el corazón de Él. Amén. Y sabemos que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Así que le invito a que vaya a Lucas capítulo 8. Lo que Lucy no sabía era que yo también quería hacer un drama hoy. Eso es lo que Lucy no sabía. Y lo que Lucy no sabía, que va a saber ahora, es que yo también traigo una alabanza para ponerle a ustedes. Y esa alabanza quería hacer un drama, pero como no me dio tiempo, si para hacerle el drama tenía que llamar a los hermanos ayer a la mañana. Y esa hora yo sé que algunos de ustedes estaban roncando. Aleluya. Pero vamos a poner la alabanza, vamos a ser precisos en el mensaje y vamos a salir de aquí bendecidos en la presencia del Señor. Dios bendiga a Rich y a David que están allá, ¿verdad?, ayudándonos. Denle un aplauso al Señor por los hermanos que están de la iglesia local. Amén. Ayudándonos en los controles, ¿verdad? Esto salió de ellos, ¿verdad? Ayudarnos y estamos bien agradecidos. We're very grateful for you guys being in here in the service. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, vaya conmigo al verso número 40. Pasaje bien conocido. Lucas capítulo 8, verso 40. Albert, si me puedes traer el teléfono para tener un control del tiempo. Gloria al Señor. Amén. Yo creo que Dios nos está entrenando, nos está educando, nos está enseñando. Sí, claro que el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios para que Dios hable. El tiempo es de Dios para que Dios sea el que se glorifique. Amén. Saludamos a mami también que nos está viendo por internet. Algunos hermanos están viendo por internet. Dale si fuera su mamá, usted le daba un aplauso, ¿verdad? Pero como no es la... Amén. Dios bendiga a mami. Amén. Siempre está conectada con Radio Manantial y la radio está 24 horas. Está en la oficina nuestra hora en mi casa y anoche pudimos conectar todo, la música, y estamos transmitiendo. Ayer me metí en vivo a Fort River. Estuvimos transmitiendo a través de la oficina nuestra a Fort River con Amadito y nos gozamos de una manera muy, muy especial. Así que si usted tiene internet, pues ponga Radio Manantial y 24/7 va a estar escuchando música de Dios. Lucas capítulo 8, verso 40. ¿Cuántos lo tienen? Si algún hermano no tiene Biblia, compártala con él, algún hermano, algún joven. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Vaya conmigo ahora al verso número 49. Y dice la palabra: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Estando aún hablando, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Yo quiero que usted ponga su Biblia a su lado, quiero que incline su rostro, quiero que Albert me ponga la número 6. Y yo quiero que usted medite en esta alabanza, es una alabanza bastante vieja. ¿Se puede sentar? pero lo que quiero es que mantenga sus ojos cerrados. Quiero que mantenga sus ojos cerrados. Porque yo quiero que usted se meta en esta escritura. Y si tiene los ojos abiertos, me va a estar mirando a mí. Yo quiero que usted mire un poco de lo que vamos a hablar. Quiero que vea la película que el Espíritu Santo te va a enseñar. Medita en lo que el Señor te dice hoy.
Pasando Jesús por una ciudad en la cual caminaba y predicaba, cuando de pronto apareció un hombre detrás de él corriendo diciendo: Maestro, 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 mi hija está enferma, ve y sánale, sánale, sánale. El maestro le dijo: Vamos. Y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo, un principal de las sinagogas de aquellos tiempos, Jesús caminaba, Jesús predicaba y en su popularidad la gente le seguía y Jesús les hablaba. Cuando de pronto, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro, maestro, si es la multitud quien te aprieta y tú dices, ¿quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Preguntó nuevamente el maestro, ¿por qué poder y virtud ha salido de mí? ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente llorando, le dijo, Señor, Señor, yo fui quien te tocó, yo fui quien te tocó. Tu fama llegó a mí y yo he venido hasta ti y al tocarte sé que sanada fui. Perdóname, perdóname, Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Jesús le dice, mujer, ve en paz, porque tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, mujer. Y Jesús, después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre, continuaba su viaje a la casa de Jairo. Pero instantes antes de llegar, aparece un criado de Jairo corriendo diciendo, Señor, 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 no, no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció por un momento. Mas Jesús le dijo, ten paz, Jairo, porque tu hija no ha muerto. Tan solo duerme. Ten paz, Jairo. Jesús consolando a Jairo. Y casi al entrar a la casa aparece la mujer de Jairo y la abraza llorando diciendo, Jairo, Jairo, mi hija ha muerto, mi hija ha muerto. Ha muerto mi hija. Muerto. Pero ¿qué dices, mujer? Ten paz. Ten paz, mujer, si el maestro está aquí. Jesús está aquí y él dice que solo duerme. Ten paz, mujer, el maestro está aquí. El maestro está aquí, Jesús está aquí. Y Jesús, al entrar a la casa, miró hacia el suelo y vio a la niña postrada y le habló en arameo diciendo, talita kumi, talita kumi, que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, a ti te digo, niña, a ti te digo. Levántate, 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 levántate.
Aleluya. ¿Cuántos se gozaron con esa alabanza? Aleluya. Levántate. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a empezar suavecito, gloria al Señor. Y quiero, les quise traer esta alabanza para que tuviera un cuadro realmente de lo que está escrito en las páginas de la Biblia. A veces hasta que no lo vemos a través de un drama, de una canción, de un poema, no lo absorbemos como realmente Dios quiere que lo absorbamos. Pero yo quiero enseñarle algo, ya mismo le voy a dar el tema. A lo largo de la historia redentora, siempre han habido hombres y mujeres que han puesto su confianza en Dios cuando parecía que todo estaba perdido. ¿Tú sabes lo que estoy hablando? Ok. El tema de hoy es, no es tarde. Dale la mano al que está a tu lado y dile, no es tarde. El subtema que tengo es, y quiero que usted aprenda algo, y es que quiero que medite en su vida hoy. Si es demasiado tarde, entonces es el momento de Dios. Si es demasiado tarde, si tú estás pasando por algo que es demasiado tarde, yo vine a decirte que es el momento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ve las bodas de Caná, Cristo llegó cuando el vino se había acabado, cuando ya no había solución, cuando no había vino, se acabó la provisión. Amén. Allí llegó Cristo y convirtió el agua ¿en qué? En vino. Podemos ver el caso de Bartimeo, que ya estaba con una capa puesta, pensó que su vida iba a ser así el resto de su vida. ¿Cuántos aquí se han levantado por la mañana y han meditado y han dicho, ¿será esto el resto de mi vida? ¿Será esto lo mismo que va a pasar todos los días? Y Bartimeo sabe que cuando oyó el ruido, gritó a Jesús, Jesús llegó cuando todo ya era tarde. Parece que llegó cuando ya era tarde. ¿Se acuerdan cuando estaba en la tormenta? Que dice que las olas se empezaron a meter en el mar y empezaron a ahogarse y despertaron al maestro. Y dijo, Señor, no tienes cuidado que nos ahogamos. Y el Señor reprendió la tormenta, reprendió el viento cuando ya era tarde. ¿Se acuerdan del leproso que llegó sin dedos donde Jesús y sin mano? Y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor, extendiendo la mano, no le importó ensuciarse. Le dijo, si quiero, sé limpio. Llegó cuando ya era tarde. Si seguimos hablando del hijo de la viuda de Naín, este niño lo llevaban en un féretro y ya lo llevaban cargando en la tumba y ya su madre estaba prevista de que su hijo lo había perdido. Y dice que Jesús chocó con aquel velorio, aleluya, y tocó el féretro. Y cuando tocó el féretro, los que llevaban el féretro se detuvieron. Llegó cuando ya era tarde. Dios llega cuando tú piensas que ya es tarde. Tarde, rumbo al cementerio. ¿Se acuerdan del paralítico? ¿Se acuerdan del paralítico que estaba en el piso acostado y dijo, esto va a ser el resto de mi vida? Se acabó mi vida. Y aparecieron cuatro pentecostales y dijeron, te vinimos a buscar para ir a la iglesia. Y lo agarraron por la mano, otro lo agarró por el pie, porque sabían que él no iba a llegar solo. Y mientras lo cargaron, llegó donde Jesús. Tiraron donde Jesús. Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos dijeron, ¿este quién es que tiene potestad para perdonar pecados? Y Cristo dijo, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o decirte levántate y anda? Y dijo, pues para que sepan que yo soy el Hijo de Dios, que tengo poder para llegar tarde.
Le dijo, levántate y anda. Y aquel hombre, cuando ya era tarde, cuando ya pensaba que el resto de su vejez la iba a pasar hecho un escombro, Dios lo levanta y Dios le da vida. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro cuando Cristo estaba en la barca? Y Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Cristo dijo, ven. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar. Pero quitando los ojos de Jesús, en algún momento de tu camino, tú has quitado los ojos de Jesús. Un punto de tu vida, te ha pasado algo que has quitado tus ojos de Jesús y de momento te has empezado a hundir. Y cuando ya parecía que el agua ya era tarde, dice que Pedro se sacó un grito y dijo, Señor, sálvame que perezco. Y Jesús llegó y me imagino que lo primero que le dijo a Pedro fue, te creías que era tarde, ¿verdad? Y lo agarró por la mano y lo levantó. Aleluya, porque cuando tú piensas que es tarde, Dios siempre llega a tiempo. ¿Se acuerdan de la prostituta que la cogieron en el mero acto de la prostitución y aquellos religiosos trajeron a la mujer, pero al hombre lo dejaron que se fuera? Y le dijeron a aquellos hombres a Cristo, la ley dice que la matemos. Una mujer que estaba a punto de ser ejecutada. Aleluya, a punto de ser ejecutada. Aleluya, están los religiosos con las piedras ya a punto de matarla. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo vine a decirle a alguien aquí hoy, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que Cristo se miró. Y cuando aquella gente se fueron, Cristo le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te iban a matar? ¿Dónde están los que te iban a fusilar? Ella dijo, ninguno hay, Señor. Y él le dijo, ni yo tampoco te condeno. Te pensabas que era tarde, ¿verdad? Pero yo siempre llego a tiempo. Te pensabas que no merecías mi misericordia, pero yo siempre llego a tiempo. ¿Se acuerdan de los 5,000 que habían escuchado la palabra? Y cuando los discípulos fueron donde Cristo, le dijeron, ya es tarde, no hay nada para comer, no pueden volver ahí a comer, ¿qué vamos a hacer? Cristo dijo, siénteme los de 50 y 50, y dice que tomó el pan y tomó el lonche y tomó el almuerzo de un niño que estaba por allí, que dijo, yo siembro mi almuerzo, yo siembro mi ofrenda hoy, yo siembro lo que tengo, y tomó los 5 panes y 2 peces, dice la Biblia, que los repartió entre la multitud y todos comieron. Aquella comida comenzó a multiplicarse cuando ya era tarde. ¿Se acuerdan del gadareno cuando ya la sociedad dijo, este es un loco, este hay que dejarlo en el manicomio, este nunca va a hacer nada, este nunca va a ser de provecho? Y dice la Escritura que cuando Cristo tocó tierra, porque cuando Jesús toca la tierra, los demonios se revuelcan. Cuando Jesús toca tu vida, aleluya, lo que está en ti que no es de Dios, empieza a revolcarse, empieza a moverse, empieza a arrodillarse y decirle, Señor, aquí has venido a atormentarnos. El Espíritu Santo atormenta la carne. El Espíritu Santo atormenta lo que no es de Dios. Aleluya, aquel hombre vino con aquella furia. Aquel hombre, mire, Jesús tenía valor para pararse frente a este hombre violento. Jesús tenía valor y este hombre allí postrado. Aleluya, usted vio como Cristo mandó los demonios a unos cerdos. Y todavía hay gente quejándose porque Cristo mató los cerdos. Hay gente que ama más lo material que el alma de un hombre. Hay gente que ama más, aleluya, que se muera un perrito que alguien se vaya al infierno. Cuando ya era tarde, y la misma mujer del flujo de sangre dice que lo había gastado, la Biblia registra que lo había gastado todo. Antes le iba peor cuando ya era tarde. Cuando siempre Dios llegará a tu vida, cuando ya es tarde, siempre llegará. Yo me acuerdo en estos días me llamaron unos hermanos, pastor, no tenemos el dinero de la renta, pastor, no tenemos dinero, pastor, no sé lo que voy a hacer, aleluya. Y yo decía dentro de mí, si ellos supieran, aleluya, que cuando es tarde, es que cuando estás provisto para un milagro de Dios, cuando ya es tarde, es cuando el milagro está a punto de manifestarse en tu vida. No es cuando hay dinero en la nevera, no es cuando hay comida en la nevera, no es cuando hay dinero, no es cuando todo sale bien. Dios le gusta manifestarse cuando el diablo, el mundo, aleluya, dice que ya es tarde. Y yo vine a decirle a alguien aquí que está sentado en esta tarde, que dijo, ya es tarde para que yo vuelva a recuperar lo que el diablo me quitó. Ya es tarde para que yo me vuelva a casar otra vez. Ya es tarde para que yo vuelva a tener hijos. Ya es tarde. Y yo quiero decirte que si ya es tarde, entonces es el momento de Dios en tu vida. Habían 3 cosas que hacían de la muerte de esta niña una trágica y terrible muerte. Número 1, era una hija única. era una hija única. Está bien que a alguien que tiene 7 hijos se le muera un hijo, puede sobrevivir porque tiene 6 en los cuales puede consolarse, en los cuales puede seguir disfrutando. Pero cuando tú tienes un solo hijo, por eso Dios mandó juicio contra David, porque David, gloria al Señor, cogió la única mujer que era de aquel hombre cuando habían tantas mujeres que él tenía, y eso Dios lo enfureció, gloria al Señor. Pero quiero que entiendan esta hora que era única hija, era única, era lo único que tenían, era lo único que los hacía reír, era lo único que los hacía llorar, era lo único. Usted ve, cuando usted tiene algo único, único, Dios le dijo a Abraham: toma tu único y tráemelo al monte, porque Dios siempre te probará para ver si tu confianza está más puesta en lo que Dios te ha dado que en el Dios que te creó. Le dijo a Abraham: tráeme tu hijo, tu único hijo. Quiero saber si lo amas a él más que a mí. Quiero saber si todavía me amas. Quiero saber si amas más tu familia que yo, que el llamado que yo te he hecho. Quiero saber, aleluya, dónde estás parado. Aleluya. Y la Biblia nos registra, gloria al Señor, aleluya, que cuando hay un hijo único, es algo, hermano, porque es lo único que tú tienes. Si se te va, ya no tienes nada, ya se fue. Y esto hacía de la muerte de esta niña una muerte trágica. Alem, se le había apagado la luz de la vida de sus padres. Aleluya. Algo tremendo. Número 2, la niña tenía 12 años de edad. Lo que nos deja decir que la niña estaba en una transición de dejar de ser niña a pasar a ser una juvenil. En otras palabras, estaba en un proceso, estaba en una transformación, estaba pasando de un nivel a otro nivel, y en medio de ese proceso se muere. Cuando ya habían esperanzas, cuando ya habían planes, cuando ya se sabía dónde iba a estudiar en otra escuela, cuando ya había, no has hecho tus planes en tu vida, no has dicho: ahora Dios va a hacer esto, esta es una nueva etapa, y de momento se te va algo, gloria al Señor. Pasando de un nivel a otro se muere. Lo que debía haber sido la mañana de la vida se había convertido en la noche de muerte. Y número 3, Jairo era el presidente de la sinagoga. Jairo era el presidente de la sinagoga. Jairo había llegado, quiero que oiga esto, Jairo había llegado alto en la estimación de la gente. En otras palabras, era un hombre reconocido, era un hombre conocido por la gente, era un hombre que la iglesia lo conocía. Gente sabía que era un hombre piadoso, que era un hombre bueno, que era un hombre que ayudaba, que era un... Y no hay nada más duro que te choque, que te trae, que venga la prueba y venga el azote cuando tú sabes que estás agradando a Dios. Porque una cosa es que venga el azote si yo sé que estoy mal con Dios, pero cuando yo estoy bien con Dios y el azote llega y llega una mala noticia, eso te pone en una situación donde realmente tendrás que decidir si le sirves a Dios por lo que Dios te dio o le sirves a Dios por lo que Dios es. No solamente había llegado en la estimación, era reconocido, sino también tenía una posición de envergadura, tenía una posición de relevancia, tenía una posición importante. Este no era cualquier hombre, era un hombre conocido. ¿No te has dado cuenta que cuando tú estabas en el mundo no eras nadie? Nadie te conocía, nadie te ocupaba, nadie tú le interesaba, pero cuando te convertiste, Dios te hizo alguien. Dios te subió a un nuevo nivel. Dios te subió a un lugar alto. Aún los que te critican cuando se enferman te llaman para pedir oración. Aún tu familia que no creía en ti, ahora te dicen: mira, ayúdame a orar por fulano que le está pasando. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto en una posición de envergadura, en una posición importante. Y esto hizo la muerte aún más trágica, porque era un hombre que tenía posición. Parecía como si la vida le hubiera dado generosamente muchas cosas a Jairo, pero ahora estaba a punto de serle quitado la más preciosa, su única hija. La vida le había dado muchas bendiciones a Jairo, de puestos, posiciones, dinero, aleluya, influencia en el pueblo, pero ahora estaba a punto de serle quitado lo más que amaba, lo más que anhelaba. ¿De qué vale, aleluya, ganarnos el mundo y que nuestros hijos se mueran? Se fueron los aleluya ahora. Parecía como si ahora algo le estuviera a punto de serle quitado. El Salmo 127, verso 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos no son cualquier cosa. Los hijos se aman, estén bien o estén mal. Los hijos se aman, estén en la iglesia o estén fuera de la iglesia. Los hijos te aman, te respeten o te desprecian. Los hijos se aman. ¿Por qué? Porque son parte tuya. Son parte tuya. Oiga. La madre dice: por un hijo yo hago cualquier cosa. métete conmigo, juega con mi dinero, quítame la mesa, quítame el carro, pero no te metas con mi hijo, diablo. Hay mujeres que Dios las ha despertado, porque como no querían buscar a Dios, estaban lazy, estaban vagas, Dios le tocó un hijo, y dijeron, wait a minute, devil, aleluya, hay guerra ahora, me despertaste y me tocaste el botón, gloria al Señor, porque usted no sufrió nueve meses cargando ese niño con mala barriga, sudando, yendo al parto, criándolo, dándole leche, desvelándote por la noche, para que ahora deje que el diablo se lo lleve. Por un hijo hago cualquier cosa. Hay gente en el mundo, mire cómo está el mundo hoy, mire cómo está la gente hoy, mire, ponga Univisión, ponga los canales hispanos, cómo está la gente, las madres hacen cualquier cosa por sus hijos, cogen y llaman a los brujos, llaman a los santeros, llaman a los indios, llaman a los agoreros, le ponen santo, le prenden vela, alábalo si te atreves ahora, llaman al cura, gloria al nombre de Cristo, llaman a los psíquicos, buscan cualquier cosa con tal de resolver el problema de sus hijos, pero yo quiero decirte, el único que puede levantar la hija de Jairo se llama Jesús. El único que te puede cambiar, que puede cambiar tu familia, no es la religión católica, no es la religión pentecostal, no es la religión adventista, no es la religión para de sufrir. El único salvador del mundo se llama Jesús. Y dile que está a tu lado y está aquí en esta tarde. Está pasando a ver quién se está muriendo. Está pasando a ver quién está agonizando. Está pasando a ver a quién el diablo está diciendo, no moleste más al maestro. Está pasando a ver quién está dispuesto. Yo siento el Espíritu de Dios. Jairo en su hora de necesidad. Oiga esto, Jairo en su hora de necesidad, siendo un hombre prominente, se tragó el orgullo y fue a pedir ayuda. Era un hombre que podía tragarse el orgullo. Hay gente que Dios no los bendice porque no se atreven a pedir ayuda. Son tan orgullosos y se creen que están tan altos que no tienen que pedir ayuda. Yo quiero decirte algo. Hay una historia que leí anoche que me impactó y es la historia de Roldán. Roldán era el paladín de Carlomagno. Trabajaba para Carlomagno. Y la historia dice que estaba a cargo de la retaguardia del ejército. Escuche esto, los franceses estaban peleando contra los sarracenos y entonces este hombre llamado Roldán tenía algo bien especial y bien peculiar. ¿Qué era? Que Carlomagno sabía que era un guerrero que podía confiar en él. Y ahora Roldán salió a la guerra. Escuche esto, Roldán tenía un cuerno que le llamaban olifante. Se lo quitó a Yatmut, un gigante con el cual él peleó, y le quitó este cuerno. Y este cuerno tenía algo bien, era bien famoso, se llamaba olifante, escuche. Y era famoso porque se escuchaba a 50 kilómetros de distancia. Cuando lo tocaba el cuerno, como ese que está por ahí que lo vi, cuando lo tocaba, dice que a 50 kilómetros de distancia se podía escuchar la voz de alguien que estaba al otro lado, gloria al nombre de Cristo. Era tan potente, dice la historia, escucha el cuerno, que las aves caían muertas en vuelo cuando su sonido cruzaba los aires. Mire qué poder había en aquel cuerno. Mira qué poder había con el cuerno. Y dice que mientras entraron en la batalla, estaba Roldán y estaba Oliver, un amigo suyo, y empezaron a perder la batalla. Y Oliver, su amigo, le dijo a Roldán, Roldán, toca el cuerno para que Carlomagno venga con el refuerzo y nos ayuden. Pero como Roldán era tan orgulloso, dijo, yo no necesito ayuda. Yo no lo voy a tocar ahora. Por eso hay gente que Dios pone al lado tuyo, como aquella sierva que Dios puso al lado, aleluya, de Naamán el leproso, y le dijo, yo conozco un hombre, aleluya, que cuando ora por la gente se sana. Alabado sea Dios. Dios siempre va a poner a alguien al lado tuyo para mostrarte el camino correcto. Y Oliver le dijo, toca el cuerno para que lo oiga Carlomagno y nos ayude. Pero Roldán era demasiado orgulloso para pedir ayuda. Y todos fueron cayendo uno a uno, dice la historia. Uno a uno los fueron matando, uno a uno los fueron eliminando. Hasta que se quedó Roldán solo. Y cuando se vio solo a lo último, con el último suspiro de fuerza que tenía, dice que tocó aquel cuerno. Y cuando tocó aquel cuerno, gloria al Señor, Carlomagno movilizó todo el ejército. Y cuando llegó Carlomagno, ¿sabe qué pasó? Que Roldán ya estaba muerto en el piso. ¿Sabe por qué? Estaba muerto porque fue demasiado orgulloso. Aleluya, tocó el cuerno, pero fue demasiado tarde para que Roldán, aleluya, estuviera vivo. ¿Sabe por qué? Porque era demasiado orgulloso para pedir ayuda. Y yo me pregunto, ¿habrá alguien en esta tarde aquí que es demasiado orgulloso para pedir ayuda? ¿Habrá alguien que Dios está rompiéndole el orgullo? Cuando todo va bien, pensamos que podemos solos en la vida. Cuando todo está bien, pensamos que somos los más grandes, que estamos al frente, que podemos controlar esto, que podemos mover lo otro. Déjeme decirle algo. Una cosa es predicar la palabra y otra cosa es vivirla. Una cosa es decir a los hermanos, tú tienes que tener fe. Y otra cosa es que yo tenga fe. Le voy a decir algo. Usted puede preparar un mensaje y no comer nada de lo que está preparando. Usted puede predicar la palabra y no recibir nada de lo que está predicando. Porque siempre lo que predica, lo predica para otro y no para usted. La Biblia dice, si tienes fe, ten fe para ti mismo. Eso es lo que dice mi Biblia. Entonces, cuando todo está bien, pensamos que podemos solos con la vida. Pero, escuche esto, pero para experimentar los milagros de Dios y la gracia de Dios, tenemos que tragarnos el orgullo y confesar humildemente nuestra necesidad y pedir ayuda, porque la Biblia dice, pedid y recibiréis. Si no pide, no recibe. No se recibe nada si no se pide nada. En otras palabras, hay momentos donde tú vas a depender de tu hermano. Hay veces donde vas a necesitar que te traigan un poquito de azúcar en un pote. Y si el orgullo te doblega, si el orgullo no te deja hacer eso, tienes tremendo problema. Cuando, mire, una de las cosas, Dios me ha cambiado la teología en Texas. Dios ha cogido mi teología y me la ha revolcado en la cara. Dios me ha cogido y me ha enseñado cosas que yo pensaba y que yo creía y que yo estaba establecido sobre ellas. Y me ha dicho, eso no es nada. Aleluya. Yo tenía una teología donde yo decía que yo no creía en compartir iglesias con nadie. Y Dios me dijo, te voy a enseñar, Roldán, que necesitas a Carlomagno. Te voy a enseñar, aleluya, que Jesús, aleluya, necesitó, aleluya, un hombre que lo ayudara a cargar la cruz. Te voy a enseñar que necesitas a alguien que te ayude. I'm gonna show you that you need somebody to help you. You can't do this stuff by yourself. You can't make it by yourself. Jesus needed help with the cross. The Son of God necesito ayuda. Y tú crees que tú vas a venir aquí con tu cara linda y creerte que todo el mundo se va a doblegar ante ti. Oh, no, tú estás equivocado. ¿Cuánto jalaba la gloria de Dios? The devil is a liar. Oiga, can I preach this? Cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Usted no puede estar en la iglesia con gozo si usted no está esperando algo. Si usted está en la iglesia enojado, atribulado, frustrado, usted no puede recibir gozo. Y la Biblia dice que el gozo de Jehová es mi fortaleza. El diablo te quita la fuerza y te mata cuando te quita el gozo, cuando te pone negativo, cuando te pone a decirte a ti, aleluya, que lo que el mundo dice, eso es lo que cuenta. Cuando tienes un Dios tan grande que te ha dicho que para el que cree, nada le es imposible. Cuando Cristo llegó, lo estaban esperando con gozo porque lo estaban esperando. ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué tú haces en la iglesia? ¿Te levantas cada día como si nada? Lo que el Señor venga, eso yo quiero. No tienes meta, no tienes propósito, no tienes sueño. Don't you dream? Don't you have goals? Don't you want to become better? Don't be bitter, be better. Hay gente que siempre están amargados por cualquier cosa. Los bills, ¿usted se cree que yo voy a dejar que un bill me quite la fe y me quite el gozo del Espíritu Santo? ¿Usted se cree que la pastora y yo, cuando estuvimos aquí en Texas, no nos cortó la luz? ¿Usted se cree que nosotros vinimos aquí con una corona de oro, alabado sea Dios, para que nos pusieran todo en las manos? Sí, nos cortaron la luz también aquí a nosotros. Usted no lo sabía, pero se lo estoy diciendo hoy. Alaba. Porque yo no voy a ir donde Panchi y Manchi me cortaron la luz, bendito. Aquí esta gente no. This is Texas. Come on. This is Texas. Y cuando el Señor llega, viene este varón, Jairo. Escúchame, Jairo. Jairo. Le dije ahorita que a lo largo de la historia, ¿verdad que le dije cuando empecé? Que hay creyentes que han puesto su confianza en Dios cuando parecía que todo estaba perdido, ¿verdad que sí? Ok. So, eso quiere decir que aquí hay una Sara hoy que el vientre le va a despertar. Cuando parecía tarde, escuche, cuando parecía tarde. Salmo 22, verso 4 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Te lo voy a repetir. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Dile que está a tu lado. Es hora que espere. Muchos se han convertido en cristianos microwave. Quieren la bendición mañana. Quieren el cheque mañana. Quieren todo hoy. Quieren todo microwave. ¿Cómo Dios se va a glorificar en tu vida? Dios se glorifica cuando ya es tarde. Cuando el diablo te dice, Dios no te llamó. Dios no te trajo. Dios esto. ¿Cuántas veces el diablo no me dijo a mí? Tú te viniste fuera de la voluntad de Dios. Tú hiciste esto. Tú hiciste lo otro. Tú hiciste esto. Y le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué me traíste? ¿Por qué me sacaste? Y recibo un texto que me mandó Mili de allá de Keiko diciéndome, porque en orden para yo conectarte a algo grande, te tuve que desconectar de algo pequeño. Dios te desconectó de algo pequeño. Y usted sabe que cuando estamos en un lugar pequeño nos acomodamos. Nos acomodamos con el dinero, nos acomodamos que no es esto, nos acomodamos aquello. Lo que, pues yo vine a decirte que no te acomodes. Yo vine a decirte, porque la gente que viene a Texas con la mentalidad, aleluya, de con esa mentalidad como estaban allá en Massachusetts, gloria al Señor, de que me manden el welfare todo el tiempo, que yo no quiero trabajar. No estoy hablando que usted no coja welfare. Si lo necesita, cójalo. Amén, pues si está llegando, gloria a Dios. Pero estoy hablando que todo el mundo que llega aquí con la mentalidad de Egipto, se va.
No. This is not Chicago. This is the Bronx. Oh, yes. You want to be... O sea, la gente de las gangas, usted sabe, las gangas más grandes están en Chicago, en California. Allá, pero métase en el Bronx para que usted vea. Métase a jugar para que usted vea. En otras palabras, tú no puedes vencer en un lugar nuevo con una unción vieja. Te lo voy a repetir. Tú no puedes vencer con la misma táctica en un lugar nuevo, herramientas viejas. Necesitas volver al rincón de Dios y decirle, dame lo que necesito para alcanzar lo que tú me has prometido.
Déjeme avanzar con esto. Escuche. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué les dije el viernes? El viernes le dije a la iglesia, después que Albert predicó aquel tremendo mensaje, le dije, tú no necesitas hablar con Dios para comunicarte con Dios. Tú no necesitas hablar con Dios para comunicarte con Dios. Tienes un corazón, tienes un espíritu, tienes un alma. Aleluya, que cuando pones una música, anoche yo estaba en una unción tremenda. No tuvo que orar 3 horas, lo que tuve fue que cantar. ¿Sabe que anoche el Espíritu Santo me dijo, quiero que me cante? Y yo dije, ¿what? Y me dijo, quiero que me cante. Me gusta cuando tú cantas. Me gusta como cantabas al principio cuando te convertiste. ¿Te acuerdas que comprabas pistas y me cantabas a mí? No te importaba lo que la gente dijera. Quiero que me cante esa canción vieja. Y comencé a cantarle anoche a Dios. La primera pista que yo compré se la empecé a cantar anoche en la oficina. Y mientras le cantaba a Dios, lloraba. Y mientras lloraba, el Espíritu Santo me llenaba. Porque hay veces que... necesita estar de rodillas 20 horas para que Dios venga y te visite. Hay 3 cosas que quiero tocar de Jairo. Número uno. Jairo llega y busca a este Jesús. Y cuando llega, hay un problema, y es que la niña no está muerta. Dice que la niña se estaba muriendo. El otro evangelio dice que estaba agonizando. Escuche, la palabra agonizar significa congoja, angustia, aflicción, dolor. O sea que esta muchacha perdió el apetito, porque lo que se deja de alimentar se muere. Cuando usted se enferma, ¿verdad que sí? Usted deja de comer y eventualmente los órganos del cuerpo comienzan a colapsar. ¿Por qué? Porque necesitan agua, porque necesitan alimento. Pues esta niña estaba agonizando. Usted ve, una cosa es ver a alguien que lo maten, y otra cosa es tener un hijo que se está muriendo poco a poco, que todos los días lo ve y está más flaco, que todos los días lo ve y no puedes hacer nada por él, que todos los días... O sea, eso es algo terrible, porque es una muerte para la persona y para sus padres. Ver a alguien muriéndose poco a poco es la experiencia más terrible que usted puede tener en su vida. Ver familiares que se van deteriorando poco a poco su salud, van perdiendo la memoria, van perdiendo el habla, van perdiendo el movimiento. Ese es el dolor más grande que puede tener un hijo, que puede tener un padre. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces ahora Jairo llega, porque déjeme decirle algo, Jairo tenía prisa. Cuando Jairo se humilló ante Cristo, era porque tenía prisa, porque él sabía que si no avanzaba, su hija se le iba a morir. Ahora llego, vamos. Soy Jairo, yo soy Jairo. Ahora llego, llego donde Jesús. Me humillo donde Él. Le digo, ayúdame, entra en mi casa. Que mi hija se está muriendo. En otras palabras, Jesús, necesito que me ayudes, pero tengo prisa. No puedo esperar. Así estaba Jairo, en esa condición como están algunos aquí hoy, que empiezan a manipular a Dios y empiezan a creer que pueden jalar a Dios por la cotana. No, mi amado hermano, hay que tener respeto a Dios. Aleluya, a Dios no se le puede hablar como le da la gana. No hay puesto que tengamos nosotros que nos libre a nosotros de poder hablarle a Dios como a Dios le dé, como a nosotros nos dé la gana. Tengo prisa. En otras palabras, Jairo decía algo como esto: si no avanzo. Él iba caminando con Jesús. Jesús le dijo, yo voy a ir. Y Jairo, imagínese la expectativa, se le subió. Dijo, ya va de camino, ya la va a sanar. Y mientras sale caminando con él, él está diciendo, si no avanza, se me muere. Si no avanza, se me muere. Si no avanza, se me muere. Avanza, Jesús, que se me muere la niña. Yo sé que estás caminando conmigo, pero se me está muriendo. Yo sé que estás conmigo, Jesús, pero se me está muriendo. Yo sé que caminas conmigo, pero se me está muriendo. Avanza, Señor, que si no se me muere. Y ahora, mientras voy con Jesús, entro en una multitud con Él, con la prisa que tengo, que yo sé que mi hija se está muriendo. Y ahora alguien viene a tocarle el manto a Jesús. Y ahora Jesús se detiene a preguntar, ¿quién me ha tocado? Cuando sabe que yo tengo prisa, cuando sabe que se me está muriendo mi hija, cuando sabe que es vida o muerte. Esta mujer pudo haber esperado, mi hija no. No es justo que yo tenga que esperar ahora porque Jesús empiece a preguntar quién lo tocó cuando le acabo de decir que mi hija se está muriendo. ¿Acaso no me oyó, Melvin? ¿Acaso no me escuchó? ¿Acaso no le dije que se está muriendo? ¿No se supone que él tenga prisa? ¿No se supone que me entienda? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no te entiende? ¿Por qué Dios no llega cuando tú quieres que llegue? Así estaba Jairo. Ahora tiene que esperar. Escuche. Ahora Jesús se detiene a preguntar, ¿quién me tocó? Y ahora Jairo, la azúcar le sube la adrenalina, aleluya, y dice, ahora sí que se me está haciendo tarde, ahora sí que esto está atrasado, ahora sí que las cosas, y ahora empieza una batalla de la fe, porque ahora el diablo comienza a atacarlo y decirle, Jesús, no le importa tu milagro, Jesús, no le importa nada porque está atendiendo al hermano del lado y no te está atendiendo. ¿No te has preguntado alguna vez y has mirado a alguien que Dios está bendiciendo y has dicho, ¿cómo puede ser posible que Dios está bendiciendo al hermano y yo que estoy aquí, que tengo prisa, que no tengo casa, que no tengo carro, que no tengo seguro, que no tengo nada? Se me está haciendo tarde. Aquí hay alguien que sabe que se le está haciendo tarde. Se le está haciendo tarde. Y oiga lo que el Espíritu Santo me dijo anoche. Yo vine a darte una buena noticia en el día de hoy. Y es que lo que tú llamas atraso está marcando el reloj de Jesús para que la gloria sea mayor. Yo creo que usted no me oyó lo que... se lo voy a leer otra vez. Lo que tú llamas pausa, lo que tú llamas atraso, está marcando el reloj de Jesús para que la gloria sea mayor. En otras palabras, Jairo was put on hold. ¿Alguna vez has tenido una videocasetera o un CD player? ¿Sabe que hay un botón de stop, de play, forward, rewind? Pero hay uno que es hold. Pausa. So, cuando tú apretas la pausa, te está diciendo, te voy a seguir tocando, pero tengo que resolver algo. Cuando tú lo pones en pausa, te está diciendo, no me he olvidado de ti, de tu problema. Aleluya, regreso en breve. Porque hay alguien que tú piensas que no tiene más prisa que tú, pero sí tiene más prisa que tú. Porque lleva 12 años pidiéndome que yo llegue. Y para ella es más tarde que para ti. Cuando aquí hay gente que los han puesto en hold. Quieren correr, pero los pusieron en hold. Quieren pastorear, pero los pusieron en hold. Quieren ser evangelista, pero los pusieron en hold. Quieren ser profeta, pero los pusieron en hold. Quieren ser misionero, pero Dios te puso en hold. Quieres trabajar, pero Dios te tiene en hold. God has put a hold in your life. Sometimes you need a hold. So you know that it's not about you. Hay veces que Dios te pone en hold para que tú sepas que no siempre tú tienes que ir al frente. Que no siempre tú tienes que dar las órdenes. Lo más que me gusta de Juan el Bautista es que Juan el Bautista aprendió a ser segundo y cumplir una misión de profeta siendo primero. El problema es que a veces queremos, nosotros queremos hacerlo todo, queremos la atención, queremos nosotros, o sea, queremos nosotros ser los cheches de la película, queremos, y no entendemos que es mejor estar en la voluntad de Dios que ir a hacer lo que nos da la gana. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Yo prefiero ser tercero y estar en la voluntad de Dios que estar haciendo cosas que Dios no me llamó a hacer. Seguimos. Jairo was in hold, estaba en pausa. ¿Sabe lo que Dios me dijo? Dios me dijo anoche, mira a tu hermano porque tú vas a hacer el papel de Dios. Y dile, Dios dice, no, díselo en inglés, dile, God says, wait for your turn. Dios me dijo que te dijera anoche, espera tu turno. ¿Quieres que yo te bendiga? Espera tu turno, porque hay alguien antes que tú que ha estado clamando a mí. Aún los cuervos claman a mí, los estoy oyendo. Wait your turn. Cuando usted no es lo paciente para esperar su turno, para esperar que Dios se mueva, para esperar que Dios meta la mano, para esperar que Dios cambie la situación, para esperar, usted a veces queremos, no, yo quiero hacer esto, y yo creía esto, y yo creía que esto, y yo creía que aquello, pues no lo creía, es lo que Dios dice. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni tus caminos son los caminos de Dios. Dios está, God is about to rock your world. Wait your turn. Los desesperados siempre cometen errores. Los desesperados nunca están en la fila esperando su turno. Siempre se cuelan, terminan peleando con alguien y le hinchan un ojo. Oiga esto. Jairo estaba en pausa. Déjeme decirlo en inglés porque lo tengo en inglés. Jairo was on hold, but not denied. You can be on hold and not denied. Déjeme decirle esto. El que se tarde no quiere decir que no viene. Te lo voy a repetir, el que se tarde no quiere decir que no viene. Aleluya, ¿sabe lo que Dios? Dios en este día vino aquí a resucitar a tus hijos, vino a resucitar tu ministerio, vino a resucitar tu pasión, vino a resucitar algo que se ha estado muriendo y Él lo ha estado viendo. Él te ha estado mirando porque Él estaba mirando a la niña. ¿No se cree que Jesús no sabía que ella se estaba muriendo? Él sabía que ella estaba en la cama. Ayuda, ayúdenme, tengo sed, tengo hambre, tengo esto. Mire, oiga esto. Y cuando por fin ya me canso de esperar mi turno y identifica a la mujer y la mujer dice, fui yo, y él le dice, hija, tu fe te ha salvado. Cuando comienzan a arrancar el segundo tramo de su vida, cuando ya parece que el milagro se va a dar, ahora aparece uno de la casa de Jairo. No hay noticia más peligrosa que una que venga de tu propia familia. No hay problema más grande que uno que venga de un joven que está en la iglesia contigo y te invite a hacer algo malo. Ahora está llegando y ahora después que espero mi turno, me humillo, hago esto, tengo que esperar que opere un milagro en alguien que está último que yo. Ahora estoy llegando y ahora cuando estoy llegando viene este hombre y cuando yo lo veo, mi corazón empieza a latir bien fuerte. Porque ya yo sé que es una mala noticia. ¿Alguna vez has sabido y has recibido tantos azotes del diablo que lo que te levantas todos los días esperando un cantazo, esperando una mala noticia? Y cuando el hombre vino, le dice a Jairo, no molestes más al maestro. Mira lo que le dijo. No le dijo, no lo moleste. Dijo, no lo moleste más. ¿Usted ve? Porque el diablo no le molesta que usted haya molestado al maestro. Él le molesta si usted lo molesta más. Usted ve, en otras palabras, si tú presionas más, si tú te tiras de rodillas más, si tú alabas a Dios más, si vienes al culto hoy, levanta las manos y alabas a Dios más, no moleste más al maestro. En otras palabras, el diablo te dice, ya tú lo alabaste mucho en aquella iglesita chiquita, no lo molestes más aquí. Esta iglesia no es tuya, no lo molestes más. No será tuya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Oiga, no lo molestes más. En otras palabras, ya no lo sigas. Ya no sigas con Él. Déjalo ir. Ya no sigas con Jesús. Déjalo ir. Ya no sigas caminando. Déjalo ir. No quiero muchachos afuera en el culto. Oiga. Ya no sigas con Él. Déjalo ir. ¿Sabe lo que Dios me dijo para terminar hoy? Can you give me 5 more minutes? 2 more minutes. At the door. 2 more minutes. Mira lo que Dios me dijo anoche. Dios me dijo. El diablo te dijo que no me molestes más, ¿verdad que sí? Que no busques más revelación, que no hay más profundidad, que no hay nada más grande que esto y lo otro. Dios me dijo anoche. Moléstame más y te voy a apretar el play. Déjenme venirme para aquí, porque yo creo que aquí fue que lo entendieron. Dios me dijo, si me molestas más, vas a provocar que yo saque el dedo del hold y lo ponga en el play. Because I want to see your life fulfilled in this earth. Yo quiero ver tu vida y tus promesas cumplidas más que tú en esta tierra. Yo quiero que el diablo vea más que tú lo que yo te voy a dar en esta tierra. En otras palabras, Dios me dijo anoche, me dijo, moléstame cuando veas que es demasiado tarde. Dios me dijo y Dios te dice hoy, moléstame cuando veas que es demasiado tarde. Si es demasiado tarde, es el turno de Dios. Si es demasiado tarde, estás en la primera fila para milagro en esta hora. Y escuche esto, esto me lo dio Dios. Déjeme terminar esto. Dios me dijo, ¿sabes por qué? Quiero que me molestes más cuando parece que las cosas no se te van a dar. Me dijo, porque cuando es demasiado tarde, es porque está a punto de ser demasiado temprano. Te lo voy a decir otra vez. Dios me dijo, cuando es demasiado tarde, es porque está a punto de ser demasiado temprano. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Cuando son las 11:50 de la noche, 11:55, 11:58, 11:59, cuando es demasiado tarde, es porque está a punto de ser demasiado temprano. Y Dios quiere que tú entiendas el principio de Dios en tu vida. Aleluya, que cuando es demasiado tarde es porque está a punto. En otras palabras, cuando es demasiado tarde es porque está a punto de que el sol salga. Y eso fue lo que Cristo dijo. Cristo vino a traer la luz. Cristo vino a traer la... En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Él venía caminando, Jairo, y es de noche. Jairo, yo sé que tú ves todo oscuro. Jairo, yo sé que nada está solucionado. Pero ¿sabes qué? Ya es de mañana. El que tú no veas el sol no quiere decir que ya el reloj cambió. Oiga, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El Señor llegó allí. Cuando llegó, para terminar, sacó a todos los incrédulos, todos los pochincheros, todos los negativos afuera. No los quiero aquí en el cuarto. No los quiero en la casa. Los negativos, Dios no los quiere en esta casa. Los infieles, Dios no los quiere en esta casa. Aleluya. Y le dijo, sáquenme a todos estos yo. Cuando él llegó, estaba todo el mundo llorando, todo el mundo quejándose. Ten cuidado quién está en tu sala quejándose. Ten cuidado quiénes son los que están en la sala llorando por algo que está vivo como si estuviera muerto. Ten cuidado con aquellos que están en la sala. Mire, en este tiempo se alquiló, yo no tengo tiempo para entrar en eso. En este tiempo de bíblico se alquilaban mujeres para llorar. Se les pagaba dinero y ellas iban a llorar. Y alguien dirá, eso es una hipocresía. Pero aunque sea, calmaban el dolor un poco de la gente. Aleluya. Y estaba toda esta gente alquilada. Hello. ¿Tú eres de los alquilados o de los comprados? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Eres de los alquilados o de los comprados con la sangre? Y dijo, sácame toda esta gente negativa que están en la sala de tu casa. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Sácame todo el mundo negativo que está de la sala de tu casa porque voy a hacer un milagro y no puedo bregar con ellos. Jacobo, Pedro y Juan, vénganse conmigo. Ustedes no tienen mucho dinero ni tienen GED, pero tienen poder de Dios. Daba la gloria, yo véngase conmigo, vamos a hacer un milagro aquí. Y cuando entraron, dice la Biblia que mandó a buscar a la padre y a la madre del niño. Y cuando entraron, vio a la niña postrada, la niña inerte. Ellos se burlaban de Jesús porque sabían que estaba muerta. Pero ¿sabes qué? Cuando la gente se burla de Jesús, cuando parece que ya es tarde, cuando el diablo se está burlando de ti, cuando el diablo te dice ya tú no sirves, Dios no te llamó, Dios no te trajo, tú no vas para ningún lado, es porque Dios está a punto de hacer algo. Jesús tomó la mano de la niña y le habló en arameo y le dijo, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Y cuando le dijo a la niña, levántate, el padre, la madre, Pedro, Jacobo y Juan abrieron los ojos y vieron la niña que comenzó a abrir sus ojitos. Y cuando abrió los ojos, ¿sabe quién fue el primero que vio? A Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? No vio a papi ni a mami. Cuando tú resucitas de una prueba, al único que tú ves es a Jesús. Cuando tú sales del hoyo, cuando tú sales de un problema y vienes a la iglesia, le dices, yo le doy la gloria a Dios, porque Dios fue el único que me sacó. No fue el pastor, no fue el evangelista, no fue el misionero, fue Jesús. Cuando abrió los ojos, imagínese que vio la gloria del que lo hizo, de Jesús. Y cuando la vio, Jesús tomó la mano, le dijo, levántate. Y el padre y la madre se quedaron atónitos, se espantaron. Los discípulos posiblemente se empezaron a echar para atrás y tomaron la niña. Aleluya, se la presentó a los padres y le dijo, denle de comer. Ponme la alabanza otra vez que puse para terminar el albel. Escuche, denle de comer. Yo llevo 16 años en la iglesia. anoche fue que le vine a preguntar a Jesús. Le dije, why in the world? Cuando la muchacha se levantó, bájamelo un poquito, lo primero que le dijiste, denle de comer. ¿Por qué? ¿Por qué cuando la levantaste no dijiste, entrégasela al padre, a la madre, abrázala, bendecida? No, la levantó y le dijo a los padres, denle de comer. Le dije, ¿por qué hiciste eso? Y el Espíritu Santo me dio una palabra tan potente que yo comencé a llorar en mi oficina. Y el Señor me decía estas palabras. El Señor me dijo, bájame un poquito.
Pasando
el
Señor, Jesús por el Señor una ciudad dijo, en la cual caminaba y predicaba.
El Señor me dijo anoche.
Cuando de pronto apareció un hombre.
Me dijo, bájame un poquito más. Me dijo, porque cuando ella se estaba muriendo, yo estaba con ella. Y las últimas palabras de ella fueron, Dios, tengo hambre. Dios me dijo anoche, esas fueron las últimas palabras de ella. Yo la escuché cuando estaba delirando en su agonía y me dijo, tengo hambre. No podía nadie escucharla porque ella no podía hablar ya, pero me dijo, tengo hambre. Y Dios me dijo, por eso cuando la resucité le di lo que ella me dio antes de morir. Lo que ella me pidió antes de morir fue que tenía hambre. Y para que ella sepa que fui yo el que la resucité, le voy a contestar la petición que me pidió. Para que sepa que fui yo el que estaba con ella en la agonía. Que fui yo el que estaba con ella cuando se estaba muriendo. Que fui yo el que estaba con ella cuando me dijo, tengo hambre. Yo te escuché cuando me dijiste, tengo hambre. Yo quiero que te pongas de pie. Ahí yo termino. Aquí hay gente hoy que se le está haciendo tarde. Yo voy a hacer un llamado rápido. Nos tenemos que ir de aquí. Tenemos que salir. Antes de las 4:30 tenemos que estar fuera. El tema que Dios me dio hoy es, no es demasiado tarde. Te lo voy a repetir. No es demasiado tarde para lo que sea que tú estés pidiéndole a Dios, para lo que sea que estés batallando. Para lo que sea que el diablo te dijo, no molestes. Si el diablo te dijo, no molestes más al maestro en esta área que estás pidiéndole, es porque viene de camino. Si es demasiado tarde, es el turno de Dios. Es el momento de Dios. Si no es muy tarde todavía, no le esperes ahora. Pero cuando ya sea demasiado de tarde, cuando ya el diablo te diga, tu matrimonio no va para ningún lado, tu ministerio no va para ningún lado. Lo tremendo de esto es cuando Jesús le dijo a Jairo, le dijeron a Jairo, no moleste más al maestro. Jesús le dijo, no puedes volver atrás. Le dijo, no puedes volver atrás. Ya me traíste hasta aquí, te traje hasta aquí, y de aquí vamos a seguir hasta el futuro. Jesús le dijo, cree solamente y tu hija será salva. Otra traducción dice, cree que tu hija te pondrá bien. Cree que las cosas van a mejorar. Cree que tu hija va a mejorar. Eso fue lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, there is no way back. Are you crazy? Are you out of your mind? Once you cross the river, you can't go back. Once you get out of Egypt, you can't go back. Gente que el diablo está jugando con la mente de ellos. Are you a dummy or what? Wake up. God has blessed you. Y Dios te ha puesto en un lugar bueno. En una atmósfera buena. Con gente buena. En esta hora. Y yo quiero... Yo quiero abrir este altar rápido. Rápido. Todos aquellos que están pasando por algo. Todos los Jairo. Que ya pensabas que todo se iba a solucionar. Ya tenías el dinero del carro. Ya tenías todo seteado. Ya tenías todo bien preparado. Y ahora. Ahora después que te convertiste a Cristo. Que pensaste que las cosas te iban a ir mejor. You are a setback. You got a setback. You're in hold, but you deny. Dios me dijo, tú estás en pausa, pero yo no he negado tu petición. El que se tarde no quiere decir que yo no te la voy a dar. Tienes que esperar. tienes que seguir caminando conmigo con, por fe. Por fe. Por fe. Esto es un camino de fe. Los milagros que Dios te va a traer a tu vida van a ser por fe. Vas a tener que humillarte ante muchas cosas y mucha gente. Vas a tener que humillarte ante gente que no le has hecho nada. Vas a tener que soportar caracteres de otra gente, negatividad de otros. Vas a tener que pasar por mucho. Cuando Dios te llamó a pagar el precio. A ninguno de nosotros se nos ha hecho fácil. Hoy estamos viendo una bendición grande que Dios nos había prometido. Que venía algo grande. Algo grande ya llegó. Ya llegó. Ve este lugar como tu iglesia. Ve este lugar como la nueva casa. Ve este lugar como el lugar que Dios nos ha sacado para crecer, para llevarnos a bendecirnos. Dios no te trajo a matarte, Dios te trajo a bendecirte. Eso se supone que ya lo sepa. You should figure that out a long time ago. Que Dios te trajo a bendecirte y no a matarte. Y posiblemente le has fallado a Dios, posiblemente has pecado con tu pensamiento, con tu mente, con tu boca. Posiblemente le has dicho: Señor, ¿para qué me traíste aquí? Si me dijiste que ibas a resucitar a mi hija, y mira, y está de camino, me dicen que se murió. ¿A eso tú me traíste? ¿A ilustrarme para después dejarme caer? ¡Oh, qué poco conoces a Dios! Conoces a Dios menos de lo que tú te creías. Mucho camino te falta. Mucho camino te resta. Dios te trajo a este lugar para bendecirte. Dios va a restaurar las cosas. Dios va a sanar el dolor. Dios va a resucitar tus hijos. Hay hijos aquí que Dios los va a salvar. Antes que termine diciembre 31, hay hijos que van a llamar, que se van a convertir a Cristo, que Dios los tiene en la mirilla, que Dios los está visitando. Matrimonios que Dios va a restaurar. Matrimonios que Dios va a comenzar a tocar lo que tenga que tocar. Y va a restaurar ese matrimonio que tú le estás creyendo por él. La fe tuya no queda vana delante de Dios. Es lo más importante. Cierre sus ojos y hable con Dios. Si tiene que pedirle perdón a Dios, pídale perdón a Dios. Jairo, después que me buscaste, ¿piensas que te voy a dejar a mitad del milagro? Jairo, qué poco me conoces, Jairo. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde para que te vuelvas a casar. No es demasiado tarde para que vuelvas a reestructurar un hogar. No es demasiado tarde para restaurar esa relación, ese matrimonio. No es demasiado tarde para Dios sanarte de una herida. No es demasiado tarde para Dios proveerte lo que tú necesitas.
En el río de tu espíritu.
No es demasiado tarde para que eso que se ha estado muriendo, que ha estado agonizando, yo lo resucite. Hay veces que yo tengo que hacer, dejar cosas que se mueran, porque cuando ellas se mueran, hay cosas que se mueren con ellas que no vuelven a salir, pero tú sí vas a salir.
En el río de tu espíritu.
Vas a salir. Vas a salir. Vas a salir. Vas a salir. Vas a salir de este problema. Vas a salir de esta situación. Vas a salir de este hoyo. Él es el que rescata de tu vida. Shelly, ven aquí, ayúdame a orar. No sé si Lucy está por ahí. La hermana Betty. Si está por ahí, la hermana Álida. Rapidito.
En el río de tu espíritu.
Pase, pase. Aquí hay gente que se le está haciendo tarde. Aquí hay gente que dice: Señor, si ya tengo 40 años, Señor. Gente que le están pidiendo a Dios un compañero, una compañera, que se sienten solo. Dios dice: no es tarde. No es demasiado tarde. Para mí 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 no es demasiado tarde. Deja que corra todo el mundo. Deja que todo el mundo celebre. Deja que todo el mundo haga fiesta. Deja que todo el mundo haga fiesta. Y quédate tranquilo en tu velorio que voy de camino. Quédate tranquilo en tu velorio que voy de camino, Jairo. voy de camino a tu velorio, voy de camino a tu cementerio, voy de camino a levantarte, a levantar tus hijos, a restaurar tu casa, a restaurar tu vida completa, 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 en el nombre de Jesús. Oloba. Hable con Dios, hermano, hable con Dios en el altar, sincérese con Dios. Dije: Señor, yo soy ese Jairo. Hay algo que se me ha estado muriendo, hay algo que se me ha estado agonizando. Mi matrimonio se está muriendo, Dios. Mis hijos se están muriendo, Dios. Ayúdame, Dios, ayúdame. Ayúdame, Espíritu de Dios. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios. Espíritu Santo, bendice.
Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme.
Desato la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Desato el poder de resurrección. Desato poder de resurrección. Desato poder de resurrección. Desato comida del cielo. Cuando abran los ojos, lo primero que vas a ver es a Jesús. Cuando abran los ojos, lo primero que Él va a decir es: denle comida. Cuando abran los ojos, vas a ver su rostro. Vas a verlo cara a cara como lo vio Moisés. Vas a verlo cara a cara. Lo vas a ver. Esa experiencia viene de camino, viene. Él viene caminando, viene caminando, viene caminando a esa experiencia que le has pedido a Dios, esa experiencia que le has pedido a Dios, cara a cara. Oh, Talita Kumi, Talita Kumi, a ti te digo levántate, a ti te digo levántate.
Give me something else,
whatever it is. Oye lo que el Espíritu Santo me dijo ahorita. Mírame. O tú estabas sentado allí. Tú estabas allí sentado, los músicos subieron. Bajito. Yo te miré a tus ojos. Y vi el deseo que tú tienes que te tocar, pero también el conflicto que tienes con tu carne. Y el Espíritu Santo me dijo: He's a worshiper. Y yo le dije a Dios: What do you mean? Él me dijo: The only way he's going to get out is worshiping me. There's going to be no laying hands. There's going to be no anointing, no soplarte, no. You are a worshiper. Dios me dijo: When you start to worship, you're going to be free. When you start to worship, like you know how to worship, that's the way out. Do it today. Cierra tus ojos y comienza a dar la gloria a Dios. De la única manera que vas a salir es adorándolo, porque tú eres un adorador. That's your key. He gave you the key to come out. And you trying to come out, is you won't come out. You'll never come out of the way. You coming out worshiping God. You coming out lifting your hands up and crying before His face. You coming up when you humble yourself. Cuando tú humillas y entiendas que nadie te necesita, solamente Dios te necesita. Give me the right tone.
Yo te daré lo que más tú deseas.
Él me dijo: pelea, pelea, pelea.
Estoy contigo donde quieras.
te daré lo que más tú deseas.
Él me dijo, pelea, pelea, pelea.
Aunque estás en la prueba,
pelea, pelea. Estoy contigo donde quiera, pelea, pelea. Yo te daré lo que más tú deseas. Pelea, pelea, pelea. Aunque estás en la prueba, pelea, pelea.
Santo me dice, has conquistado mi presencia. No tienes que buscarme, yo te busco a ti. Has conquistado mi presencia. Y donde tú estás, yo estoy. Donde tú caminas, yo camino. Donde tú hablas, yo hablo. Donde tú tocas, yo toco. Donde tú miras, yo miro. Corazón conforme al corazón de Dios. Decreto en tu vida un trasplante de corazón completo hoy. Que lo que faltaba hoy, Espíritu de Dios, sea reemplazado por el corazón de Dios. En el nombre de Jesús. Yo declaro que todo lo que estaba escondido, todo lo viejo, todo lo que él no veía, que no sentía, que no tenía conciencia que estaba ahí, Padre, yo lo agarro, yo lo arranco de su corazón. Toda semilla que no sembró mi Padre, yo la arranco en el nombre de Jesús. Yo siembro el corazón de Dios, el corazón de Dios, la emoción de Dios, el amor de Dios, los planes de Dios. Recíbelos en el nombre de Jesús en tu casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdame a orar, José, ayúdame a orar.
Pelea, pelea,
aunque estás en la prueba.
Pelea, pelea,
yo estoy contigo donde quiera.
Pelea, pelea,
yo te daré
lo que más tú deseas. Me dijo,
pelea, pelea, pelea.
No es demasiado tarde. It's not too late. It's not too late to fulfill your life. It's not too late. It is not late. It is not late. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde para que vuelvas a comenzar. Tu final será mejor que tu comienzo. Your ending will be better than your beginning. Beginning was hurting, suffering, crying, scared, lost. But this other half of the battle, desata un nuevo comienzo sobre la iglesia. Desata un nuevo comienzo sobre los líderes. Desata un nuevo comienzo sobre cada uno de ellos. Desata un nuevo comienzo sobre cada uno de ellos. Desata un nuevo comienzo sobre los matrimonios jóvenes, sobre los noviazgos. Desata un nuevo comienzo. Desata un movimiento del Espíritu como nunca lo has visto. Desato una movilización del Espíritu Santo a tu casa, Jairo, como nunca la has experimentado. La gloria postrera será mayor que la primera. Es demasiado tarde porque es la llave para que Dios traiga una gloria mayor a tu vida. Vi la cara de Yulisa mientras estaba orando contigo. Ella va a venir y te va a visitar, ¿lo viste? Apúntalo, apúntalo que viene. Viene. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde.
No es demasiado tarde.
It is not late. It is not late for you. It is not late to start over. The devil is a liar. It is not late to do things right.
No es demasiado tarde para hacer las cosas bien, joven. No es demasiado tarde para enderezar tu vida, joven.
It is not late. It is not too late.
Jairo, it is not late. You're not late.
You're delayed.
But not late.
Vamos a orar en esta noche. Vamos a ser despedidos ya en breve. No sé si hay algún otro anuncio antes de irnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Y te pedimos que esta palabra que hemos predicado, que pusiste en mi corazón, quede grabada en lo más profundo del corazón de este pueblo. Sea un nuevo convertido, sea un líder. Y que esta palabra jamás Satanás pueda arrebatarla a nuestro corazón. Ayúdanos a llegar contigo hasta el final del camino. Vamos a detener porque escuchamos una noticia mala, Señor. No me voy a detener porque alguien me dijo que no moleste más al maestro. Te voy a molestar hasta lo último. Te voy a adorar hasta lo último. Yo quisiera que los hermanos levantaran sus manos antes de irnos y le dieran una alabanza a Dios. Le dieran una adoración del corazón. Hermano, que salga de lo más profundo de tu alma. Dásela, levanta la mano y dile gracias, Señor. Yo quiero los jóvenes de pie, los jóvenes de pie, suelten todo lo que tengan en las manos, pónganse de pie, comience a adorar a Dios en esta hora. Dele gracias a Dios por sus padres. Dele gracias a Dios porque tienes ropa, porque tienes zapatos. Chivo habló de este hombre que no tiene nada. Dale gracias, Jairo, porque el Señor no te va a dejar a mitad de camino. Jairo no te va a dejar a mitad de camino. Cree solamente, no temas. Voy contigo hasta lo último. Cuando te llamé, te dije que estaré contigo hasta el fin. Hasta el fin, bendícelo, Padre. Sana una unción linda sobre él hoy. Una unción poderosa. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén, Señor, amén. Dale un aplauso al Señor. Nos vamos.